Vamos a orar, hermano. Vamos a orar con fe. La hermana Irma pidió oración por su hija Eunice porque se le detectó un tumor en la matriz. ¿Alguien más puede tener una petición? Es la hija de alguien, puede ser su hija, puede ser su hermano, su hermana. Oremos, tomemos el lugar del hermano y vengamos delante de Dios, sintiéndonos por otros. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, cantamos, yo creo, Señor. Creemos tu promesa. Creemos, Señor, el testimonio que la palabra nos ha dado. Creemos en esta gran revelación de esta palabra que ha sido hecha clara a nosotros por el Espíritu de Dios, que ha revelado a Jesucristo, el Hijo del Hombre, y lo que Él hizo por nosotros, y a qué tenemos derecho, Señor, al estar en Él. Y en base a esta gran revelación, Padre, podemos orar y saber que seremos oídos. Señor, porque se nos dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Señor, te pedimos esta tarde por la petición de la hermana Irma, por su hija Eunice, por su tumor, Padre, pidiendo que tú puedas hacer la obra. Porque prometiste, Señor, oír nuestra oración, como aquella mujer que pidió por su hija que estaba gravemente atormentada. Y Señor, ella dijo, solo deme las migajas y es suficiente. Y le dijo, mujer, grande es tu fe, así como has dicho, te sea hecho. Ella se fue en el camino contenta, sabiendo de que había sido recibida. Padre, podamos también venir de esa manera, Señor. Saber que si lo pedimos, ya es nuestro. Padre, bendice a cada hermano, cada hermana aquí presente en esta noche. Mira las necesidades que puede tener cada uno. Y Padre, en especial las espirituales. Parte el pan de vida. Y danos, Señor, la fuerza que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Equípanos con tu espíritu y aliméntanos, Señor, con la palabra de vida que tanto necesitamos, que pueda fe crecer, Señor, pueda virtud crecer y todas estas virtudes que deben de estar en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Le voy a invitar a abrir el libro de San Juan, capítulo 8. Y leyendo en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, 8:31 de San Juan, ustedes conocen la escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad de sentarse. Entonces, Jesús aquí, sabemos nosotros, está lidiando con un grupo de llamados creyentes, tratando de traerlos a un lugar donde su palabra pudiera hacer algo por ellos, ¿verdad? Porque la cosa no era solo seguir una persona, por decir seguir a alguien, un predicador, sino oír lo que él estaba tratando de decirles, ¿verdad? Porque solo así podían ver quién él era. ¿Y qué es lo que él podía hacer por ellos? De otra manera, era en vano. Entonces, vemos que ellos andaban con él, ¿verdad? Y se llamaban creyentes, porque aquí la Escritura dice que eran judíos que habían creído en él, pero no estaban oyéndolo a él, ¿verdad? Y andaban con él y lo seguían y estaban sin duda asociados con él, pero la cosa era oír esa palabra, oír lo que él tenía que decirles a ellos. ¿Verdad? Que se detuvieran y que trataran de oír y que oyendo, ¿verdad?, iban a conocer lo que es verdad. No la idea de ellos, no la opinión de ellos, pero la verdad. ¿Ve? Y ahora no hay duda, ¿verdad?, que él les había hablado y que él había tomado las escrituras y había enseñado de ellas. Y sin duda ellos estaban ahí oyendo, ¿verdad? Porque Jesús hacía eso, sabemos nosotros que eso es lo que él hacía, ¿verdad? Y no hay duda que estos hombres que supuestamente habían creído en él y estaban siguiéndolo, no hay duda que él les había hablado, ¿verdad? Y que había tomado las escrituras y había enseñado de ellas las promesas y lo que Dios estaba tratando de lograr para su gente en ese día, ¿verdad? Porque la escritura tenía eso y él estaba diciendo estas cosas, ¿verdad? Y tratando de mostrarles, ¿verdad?, sin duda, cuál era la manifestación de Dios prometida en ese tiempo, ¿verdad? No hay duda que Jesús había tomado las escrituras y por ellas les había tratado de mostrar, ¿verdad?, quién era y para qué había venido y cómo esa era la manera que Dios había prometido hablarles y lidiar con la gente en ese tiempo, ¿verdad? Y qué es lo que iba a decirles. Sin embargo, estos creyentes así llamados no se habían detenido realmente a oír lo que él les estaba tratando de decir, ¿verdad? Porque no se puede andar con Jesús y él va a andar mudo. No se puede andar con Jesús y él no hablarles de las escrituras. No se puede andar con Jesús y él ignorar que la gente anda con él. ¿Ve? Entonces no hay duda de que él les había hablado, ¿verdad? Y como por su mensaje él estaba presentando verdad, contrario a lo que muchos habían recibido en ese tiempo. Las iglesias tenían sus preceptos y sus conceptos y sus ideas de ese Dios y sus ideas de ese Mesías y cómo se iba a manifestar y cómo se debía de adorar. Como la samaritana, Jesús lo dijo, ustedes creen que en este lugar que hay que adorar. Y ustedes adoran, le dijo Jesús, lo que ustedes no saben. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces la cosa no era solo adorar o adorar en cualquier lugar, porque eso no era la manera de Dios. Pero la gente así lo hacía, ¿verdad? Bajo los preceptos que tenían y las ideas que tenían de lo que habían leído y lo que habían oído de las escrituras, ¿verdad? Y entonces Jesús estaba tratando de mostrar, ¿verdad? Estaba presentando, ¿verdad? Contrario, como dije, a lo que muchos habían recibido en ese tiempo, las iglesias tenían sus predicadores y ellos tenían sus preceptos, tenían sus conceptos y hablaban y decían cosas que ellos pensaban, ¿verdad? Y presentaban bajo sus conceptos el plan de Dios, que ellos pensaban que era el plan de Dios para la gente. Plan que sabemos nosotros no era el verdadero plan, ni la manera verdadera de Dios para los suyos. Pero la gente, ¿verdad?, había pensado de esa manera y creído de esa manera. Ahora aquí estaba Jesús tratando de presentar verdad. Y la cosa, ¿verdad?, eran estos hombres que habían creído, ¿verdad? No hay duda que él les había hablado. Y no hay duda que él estaba tratando de presentarles esta verdad. Y no hay duda que él estaba tomando las escrituras y diciendo todas estas cosas. ¿Ve? Y vemos nosotros como ellos tenían ese día sus tradiciones y tenían sus conceptos y habían invalidado, como él dijo, la palabra a la gente por eso. La palabra no podía hacer nada por ellos. ¿Verdad? Porque solo la palabra puede traer vida. Cuando la palabra se recibe en la luz de lo que es, puede transformar un hombre. Jesús dijo, ¿verdad?, que el que oye y entiende es el que puede realmente producir fruto. No es un oír por oír, no es un oír y sentarse. Bueno, yo creo que dijo eso. No, eso no tiene virtud. Y esa es la mayoría de la gente, y como estos hombres, esa es la manera que ellos habían escuchado. ¿Verdad? Ellos no habían realmente oído, ellos habían oído que hablaba, oh, qué tremendo el mensaje que dijo, y nosotros sí creemos en él, pero no se habían detenido realmente a examinar qué es lo que les estaba tratando de mostrar. Pero digo, si ellos permanecieran, en otras palabras, se detuvieran, examinaran esta palabra que les estaba hablando, entonces conocerían la verdad. Y ese conocer que les estaba tratando de dar, los iba a liberar de ellos mismos, de sus ideas que no podían producir vida, de los rudimentos que ellos estaban tratando de guardar, y la manera que ellos miraban la Escritura los llevaba a hacer cosas que no eran correctas ni agradables delante de Dios. Entonces él estaba tratando de desengañarlos, porque ellos estaban engañados en su manera de creer. Y en ese desengaño, él quería traerlos a vida. Ahora, yo creo que los tiempos no han cambiado, ¿verdad? Entonces vemos que ellos tenían ese tiempo, sus conceptos, y él mismo le dijo que con esto habían invalidado la palabra a la gente, donde la palabra que es Dios, y que es espíritu, y que es vida, como Jesús dijo, tiene poder. Pero ve, la palabra tiene que ser recibida, ve, como verdad, para producir eso en el hombre. Jesús dijo, el que oye y entiende es el que da vida, ¿verdad? Como hablamos el otro día, ¿verdad? Es el que produce fruto, el fruto de la vida eterna. Hay un fruto de vida eterna. Ve, el árbol de vida eterna tiene fruto. ¿Ve? Y eso viene de una semilla. Y entonces el problema, ¿ve?, es eso. Entonces, no solo era un oír, llamado oír, ¿ve?, había que entender. Porque no hay duda que había andado con Jesús. Él no era mudo. Él no vino para ser mudo. Cuando hablamos el otro día, él entró a la casa de Marta y María. Él no se detuvo ahí, digo, qué bonito el plato y qué agradable el tejido del mantel y qué bonito pintaron la silla. Yo soy carpintero, ¿les puedo ayudar en esto? No, él se enseñó, se detuvo y se puso a enseñar. Él no tomó tiempo de andar socializando. Él vino para dar vida y darle en abundancia. Marta entendió lo que estaba tomando lugar. O María fue que se sentó a sus pies, escuchó, vio qué es lo que estaba pasando. Fue a traer el perfume, lo ungió. Muchos hombres solo oyen, pero no entienden. Cuando ustedes sienten y les pregunta, ellos no saben cómo son las cosas que aquí están escritas y por qué. Ellos solo saben, igual que el teólogo, él puede decir esto y esto y lo otro, pero no puede tener la llave a la vida. Su mente es una confusión. ¿Ve? Pero esto aclara, trae claridad. Y entonces fíjense lo que quiero tratar de decir, espero que usted me oiga. Porque muchos de ustedes creen igual que estos hombres. Creen que ustedes tienen lo que tienen cuando no lo tienen. Ese es el problema. Este Jesús estaba tratando de desengañar a estos creyentes que habían andado con él, lo estaban siguiendo. Igual que algunos de nosotros venimos aquí, andamos en esto, caminamos en esto, estamos asociados con esto, igual que estos hombres. Y entonces vemos cómo en ese día habían tratado de presentar las escrituras bajo las ideas que tenían, Y habían hecho nula la palabra a la gente, Jesús aquí hablando con este grupo de seguidores, que sin duda lo habían oído hablar y predicarles, ¿verdad? Porque Jesús se sentó a predicar en la casa de Marta. ¿Quién lo oyó? María. Los demás estaban entretenidos. Los demás no sabían que estaba tomando lugar. Ahora, de eso hay mucho. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿verdad? Espero que usted pueda verse en esta tarde, porque esto es lo importante. Ahora, estos hombres se enojaron cuando Jesús los acorraló ahí. Y les dijo que ellos no conocían la verdad. Y que ellos eran esclavos. Y que ellos necesitaban ser liberados. Y que si ellos recibían su palabra y oyeran y recibieran la verdad que él tenía, entonces liberación venía. Pero ellos no estaban interesados en oír lo que el predicador tenía que decir. Ellos estaban interesados en cómo ellos razonaban la cosa y cómo podían poner esto junto y lo otro junto y ir a decirlo a este y decirlo al otro bajo su mejor precepto. Ahora, aquí Jesús entonces está hablando con este grupo de seguidores que sin duda lo habían oído hablar y predicarles, pero no se habían detenido a examinar lo que él realmente estaba diciendo. Lo que realmente él estaba diciendo. Ellos no estaban realmente oyendo. Ellos estaban oyendo lo que llamamos nosotros oír. Pero ¿qué es lo que este hombre nos quiere decir? ¿Ve? Estas cosas no vienen así nomás. Vienen con atención, vienen con examinación. Jesús le dijo a la gente, escudriñen estas cosas. Escudriñen las escrituras. Ahí a ustedes les parece que tienen la vida eterna y ellas dicen quién yo soy en esta hora. ¿Ve? Pero ellos no se detuvieron. Nosotros somos creyentes, nosotros sabemos más al respecto, nosotros tenemos la revelación, nosotros podemos decir esto, aquello y lo otro, somos inteligentes. Ahí fue donde ellos cayeron. Porque esto no es de inteligencia. Esto es de ser enseñados. Ser enseñado el camino de la vida. ¿Entiende lo que lees? Le dijo Felipe al eunuco. El eunuco dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces vemos estas cosas. Ahora, entonces, si nos fijamos, sin duda, entonces, él les había hablado y les había predicado, pero no habían detenido a examinar lo que él realmente estaba tratando de decirles. Y ahí él estaba como ese mensajero de Dios, prometido estar ahí, hablarles bajo esa voz, como esa voz estaba ordenada a hablarles, como hay una voz ordenada a cada edad. ¿Ah? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos la manera que él se da a conocer en cada edad. Así dice el que anda en medio de los siete candeleros de oro. En otra parte, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Ve? Así dice el que tiene ojos como llamas de fuego. ¿Ve? Cada edad de él se dio a conocer de una manera. Y él está hablando a la gente como él escogió hablar. Y hace lo mismo en cada edad, pero la gente escoge oír sus ideas, de sus razonamientos, y no se detienen a examinar lo que esa voz está diciendo. Ellos piensan que oyeron, ellos piensan que saben, ellos piensan que entendieron. Pero Pablo dijo, el que piensa saber algo sabiendo no sabe nada. Hágase primero ignorante. Entonces puedes saber. Y ahí está el problema. Muy pocos hombres bajan a donde Dios puede hablarles. Ellos creen, yo sé, yo tengo tanto tiempo, yo tengo esta educación. Eso no tiene nada que ver en esto. Nada, absolutamente cero. Entonces vemos eso, fíjense bien. Y entonces él está aquí como el mensajero de Dios, como la voz de Dios para ese tiempo. Estaba ahí tomando las escrituras, la manera de Dios para su gente en ese día. Cómo Dios dijo que Dios lo iba a hacer en esa hora. Era un misterio. Ahora la revelación de Dios solo viene en su tiempo. Ahora la gente puede ir atrás y mirar eso, porque verdad, igual que los wesleyanos ahora pueden ir atrás y ver lo que los pentecostales dijeron. Los luteranos pueden ir atrás y ver lo que dijeron estos, pero ya el maná fresco ya se fue, porque el maná venía fresco cada día. Y donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas. Solo las águilas pueden oler cuando está fresco. Ya cuando está viejo, cuando pasó el tiempo, ya cuando ya no es alimento fresco para la hora, lo huelen los buitres. Ellos también están ungidos para volar, pero son buitres, no son águilas. Entonces, él ahí mostrando las promesas que él tenía para ellos en ese tiempo, enseñándoles el camino de vida y cómo recibirla y las cosas que puede recibir el que recibe la palabra en la luz de lo que está siendo presentada. Porque hay una luz, ¿verdad? Es como se presenta, ¿verdad? Es como la luz que se le presentó a los magos, fue en el ángulo que Dios se las presentó, que ellos vieron la hora. Ellos lo entendieron por la manera en que fue presentado. Había muchos observatorios en diferentes partes del mundo y ellos no la vieron porque no estaban en línea con las estrellas. Pero ellos sí estaban en línea con las estrellas y vieron y entendieron qué es lo que estaba tomando lugar, cómo Dios había condescendido. Dios estaba entre ellos. Recibieron gran entendimiento estos hombres. Los demás no sabían lo que estaba pasando. Llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Se juntaron los sabios. Dijeron, va a ser en Belén de Judá. Ellos no lo creían. Ellos pensaban que estos tipos eran fanáticos, tan chifletes y que ellos no fueron. Hubieran creído, hubieran ido. Pero ellos solo citaron la escritura sin entendimiento espiritual de lo que estaba sucediendo. Para ellos no significó nada. Así son muchos hombres. Solo saben hablar huevo sin saber lo que está pasando. Léalo la Biblia. Ellos tenían la respuesta, sin embargo, no lo creían. No sabían qué es lo que había tomado lugar en verdad. Pero estos hombres tenían dones. Ellos venían bajo la acción de Dios. Ellos estaban siguiendo esa estrella. Ellos venían sometidos al liderazgo de la hora. Los otros no tenían liderazgo ninguno. No tenían liderazgo. Ellos solo estaban ahí haciendo la patarata de religiosos. Y yo soy sabio, yo sé dónde está escrito esto. Se repite la historia. Hombres totalmente ignorantes, citando las escrituras. Y Jesús está lidiando con este grupo aquí de llamados creyentes. Ahora entonces, él aquí, ¿verdad?, estaba presentando estas cosas, Jesús, él quería que la vieran en la luz, ¿verdad? Como si se ve en la luz, abre para el creyente acceso a lo que Dios tiene para él. Cuando se ve en la luz de lo que es, cuando se ve en la luz de lo que realmente es, abre para el creyente las cosas que Dios tiene para él. Pero Dios tiene que iluminarlo. Y entonces, ahora pienso que el Señor, Él vio el mal de esta gente. Ellos creían, andaban con Él, lo oían. Pero había un problema, no conocían verdad. Había un problema, ellos no estaban examinando las palabras que les estaba hablando. Ellos no estaban oyendo. Realmente oír, como él dice, el que oye y entiende. Ellos solamente estaban oyendo. Ahora, lo oímos a él decirles, si ustedes permanecieran en mis palabras, permanecer, estar constante en ella, ¿eh? Recibirlas para que estén en uno, entonces serán realmente mis discípulos, no solo seguidores como lo eran. Y digo, y así conocerían la verdad, al estar constantes en mi palabra, y yo aquí presentándola como le he estado. Entonces conocerán la verdad, y ese conocer, conocerlo como yo lo estoy dando a conocer, los va a hacer libres. Ellos realmente no sabían quién era. Ellos realmente no sabían qué es lo que él les estaba tratando de decir. Ellos solamente estaban oyendo un hombre hablar. Pero Jesús los detiene y les dice, si ustedes examinan estas cosas, se detienen y ven lo que es, y permanecen en esto, van a conocer verdad. Y la verdad va a ser por ustedes la liberación que usted necesita. Pero solo esa manera de conocer la verdad libera. Ellos tenían las escrituras. Ellos tenían las escrituras. Ellos sabían de Moisés y de Abraham y muchas otras cosas. Pero ese conocer solo Jesús lo estaba dando a conocer en esa hora, porque él lo tenía, los demás no lo tenían. Fariseos no lo tenían. Ellos podían hablar de lo que Dios había hecho antes, pero no del misterio de Dios para el día que vivían. Eso está sellado de muchos. Ahora, ellos no tuvieron la suficiente humildad, ¿verdad?, para recibirlo de él, igual que Caín no tenía la suficiente humildad para aprender de Abel. Porque Dios le dijo, aprende como tu hermano. Él tiene la luz que tú no tienes. Él conoce el camino que tú no conoces. Él te puede traer algo o mostrar cómo Dios recibe al hombre. Porque Dios recibió a Abel y no recibió a Caín. Caín no sabía cómo era eso. ¿De dónde lo obtuvo Abel? Sí, los dos oyeron al mismo predicador, Adán. Pero uno era más listo. Se creía algo. Y ese es el problema cuando un hombre se cree maestro de maestros. Que nadie le puede decir nada, que él no puede aprender a nadie más, él tiene que aprenderlo solo. Entonces vemos estas cosas. Ahora, el problema estaba en que estos no estaban atentos a su voz o su mensaje para ver qué es lo que les estaba tratando realmente de decir. Jesús entró a la casa de Marta. No vio qué bonito estaba el mantel, si era rojo, si era amarillo, si era azul, o si tenía corazoncitos grabados ahí, o si los platos eran de madera o eran de barro o lo demás. Él se sentó y empezó a predicar. Ella se sentó y empezó a escuchar. María, Marta estaba haciendo esto, haciendo lo otro, y aquí tenemos el gran predicador, vamos a tener culto, y qué tremenda la cosa. Y en ese ambiente, ella no sabía lo que estaba pasando, ni los demás. Lo tenían tan cerca, pero ellos estaban tan desconectados de él. Y lo mismo ha pasado hoy, en este día, con mucha gente. Desconectados del verdadero camino a la vida. Completamente desconectados, hombres que han seguido esto por años, nunca han agarrado el hilo hacia dónde la cosa está moviendo y qué es lo que es. Y yo no lo estoy diciendo por ser diferente, y yo no lo estoy diciendo por venir aquí, yo sé y ustedes no saben, no, eso es lejos de mí eso. Yo estoy viendo la condición espiritual de muchos de ustedes. Solo la palabra, cuando es hecha clara al corazón, puede producir vida. La gente piensa que es como los católicos que van a llegar y decir, ay, María Purísima, bla, 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 ya Dios me recibió. Y no saben ni lo que están diciendo. Creo en Dios Todopoderoso, bla, 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 bla. Es un papagayo, es un repetidor. Y ella es Babilonia. Ella es el espíritu anticristo. ¿Y usted no quiere ser parte del espíritu anticristo? Sin entendimiento. Entonces, vemos, el problema estaba en que estos hombres no estaban atentos a oír esa voz o su mensaje para ver qué es lo que les estaba tratando de decir. Ellos lo iban a hablar, pero no estaba constantes tratando de examinar lo que él realmente les estaba diciendo. ¿Qué es lo que este hombre quiere decirnos? ¿Qué es lo que realmente quiere él decirnos a nosotros? Un día llegó Pablo ahí, a Atenas. Tenían el monumento ahí en el Areópago. Tenían el monumento al Dios no conocido. Y Pablo vino y le dijo, bueno, dice, ese es el Dios que yo represento, al que ustedes no conocen. Le dijeron, papo, yo les voy a enseñar a ese Dios, lo voy a dar a conocer. Y empezó a hablarles. Y cuando les llegó a hablar del infierno y del juicio eterno y otros montones de, ¡ay, un momento, ya no nos hables más! La cosa se volvió un poco peluda. Pero ellos adoraban al Dios no conocido. Como hablamos el domingo, ellos no lo conocen. Ellos tienen su letra, pero no lo conocen. Yo digo, mis ovejas oyen mi voz y a mí me conocen como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Ellas oyen mi voz. Digo, ustedes no son de mis ovejas, pero no oyen mi voz. Y el que es de Dios dijo, la voz de Dios oye. Y ese oír es entender. Fíjense. Ahora, él ahí, siendo el príncipe de vida, no podía hacer nada por ellos si no recibían su palabra. ¿Qué cosa? Entonces él tuvo que predicarles. Y él los llamó a examinar estas cosas. Porque no es más que la palabra. Mi palabra es vida y es espíritu. Cuando se recibe la luz de lo que es, entonces puede hacer algo por el hombre. Pero tiene que ser presentada, hecha clara por el Espíritu de Dios. Fíjense. Ahora, solo la verdad, así él no podía hacer nada por él. No importa si lo andaban siguiendo, si lo estaban escuchando y si él estaba predicando, no podía hacer nada por ellos. Jesús hoy aquí no puede hacer nada por usted. Uno, usted tiene que creer qué es lo que él ya hizo. Y oír su palabra. Porque fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y vimos cómo viene ese oír. Tiene que oír por el canal que Dios dio para hablar. ¿Cómo van a oír si no hay quien les hable? Ahora muchos salieron corriendo y no tenían nada que decir. Pero es la ley del contraste. Tiene que estar la noche para que la luz se refleje. Tiene que estar el malo para que se manifieste el bueno. Tiene que estar el impostor para que sea luz el verdadero. Tenía que haber un hijo nacido de la esclava para que el hijo de la libre fuese exaltado. Entonces encontramos. Ahora, solo verdad cuando se es dada a conocer, cuando se ve y se recibe como verdad, puede traer liberación. Les digo, si permanecieran en mi palabra. Yo hablando estas cosas a ustedes, entonces conocerán la verdad. Él vino para presentar, ¿verdad?, la verdad de Dios de su palabra, cómo Dios prometió hacerlo en ese día y qué y cómo serían estas cosas. Nadie tenía esa llave. Igual cuando vino Pablo. ¿Qué era esta dispensación gentil? ¿Y qué son los gentiles para Dios? ¿Cómo son un cuerpo, la esposa del pariente redentor? ¿Y cómo este cuerpo fue escogido en él antes de la fundación del mundo y dones no se hacen, nacen, son ordenados de Dios? Y todas estas llaves tan grandes que estaban en la Escritura, él las presentó. ¿Quién más las sabía? Pablo las sabía. Como el misterio de Dios hoy estaba cerrado, pero en los días de la voz del séptimo ángel, estas cosas que estaban aquí escritas todo el tiempo serían dadas a conocer. Pero la voz de Dios viene para que usted conozca esta verdad. Ahora, si usted no se detiene como María, ¿qué? Solo son sonidos. Solo son sonidos. Ahora, fíjense bien. En San Juan 8, en el 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque mí no podéis escuchar mi palabra. Ahora, ¿por qué no entendéis? No podéis entender mi lenguaje, mi hablar, mi manera de decir las cosas. Porque él no hablaba como hablaban los otros predicadores. Él no hablaba como hablaban en la esquina, que se paraban en una caja y empezaban a llamar a la gente a arrepentimiento. Hay una manera de hablar. El lenguaje tiene un acento. Acentúa cosas. Enfatiza cosas. Que la gente pasa por alto. Entonces, no entendían. Sin entendimiento de lo que les estaba tratando de mostrar en las Escrituras, lo que decían de él y para qué vino, y el tiempo y las promesas que los profetas hablaron de parte de Dios para la gente en ese día, a qué tenían derecho y cómo se reciben estas cosas, cómo usted las puede recibir, qué es lo que puede hacer usted para que Dios lo reciba a usted. Moisés les dijo eso, que el único lugar, acepto, era bajo la sangre de ese cordero, y la sangre tiene que ser correctamente aplicada, ahí en la puerta. No podían guardar la sangre en cualquier lugar, no podían poner la sangre en otro lugar. No era tanto la sangre, sino la sangre correctamente aplicada. La gente dice, oh, la sangre de Cristo. Y pasan por alto la Escritura y la manera de Dios para ellos. Entonces, ¿de qué les sirve? Ignorantes, completamente ignorantes, porque quieren ignorar. Pablo dijo, el que quiere ignorar, que ignore. Si quiere ser ignorante, que ignore. Pero ignoran porque quieren ignorar, no porque no se les dice la verdad. Entonces, fijémonos. Ahora, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Ahora, entonces encontramos, y la razón es que no podían escuchar su palabra. En Juan 6:60, si ustedes se fijan, ustedes conocen esa escritura, Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En otras palabras, ellos no podían tragarse esto. No, lo que le estaba diciendo no les pasaba por aquí, lo siento. Lo vieron raro. No podían aceptar eso. No, era contrario a su idea. Era contrario a su mejor criterio. Era contrario a lo que habían estudiado y la manera que ellos habían dicho cómo eran las cosas. Pero ahora aquí está la palabra diciendo lo contrario, la manera que lo dijeron. Hey, tenemos que ir a arrepentirnos. No. No podemos hacer eso. Ellos tenían que venir y dar la media vuelta y confesar que habían errado y que estaban equivocados y que todo este tiempo no estaban pegando en el blanco. Dijeron, no, duro es esto. Esto es duro. Pienso en Jairo. Y fue a sus pies. Tenía miedo a confesarlo. Pero Dios lo llevó a un lugar donde lo obligó a confesar. Porque él era un creyente. Mostrar de qué lado está. Y usted tiene que mostrar de qué lado está. ¿Está usted al lado de sus ideas o al lado de la palabra revelada? Entonces, si usted no está al lado de la palabra revelada, usted está en contra de Dios. No importa lo que usted piensa de la Biblia. Usted puede ser enemigo de Dios leyendo la Escritura, igual que Satanás se la dijo a Eva y era enemigo de Dios. Igual que Balaam. O los 400 ungidos ahí delante de Micaías. Diciendo cosas contrarias a la que Dios ya había dicho. Oh, pero ellos eran muy inteligentes. Entonces encontramos, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Cuando le dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre, cuando le dijo que él era ese pan que vino del cielo, que si querían vivir tenían que venir a él. ¿Qué de Apocalipsis 22, 17? El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que quiere vida, que venga. ¿Qué es eso entonces? Ahí estaba Noé con el único camino de vida. Ahí estaba Moisés con el único camino de vida. Ahí estaba Josué y Caleb con el único camino honrado por parte de Dios. Los demás perecieron porque no oyeron esa voz. Los demás tenían sus opiniones, los 10 espías tenían su opinión, que era contraria. Pero Dios siempre prueba quién es quién. Y lo prueba delante de los ojos de los verdaderos creyentes, porque el incrédulo nunca lo va a creer. No, ellos van a seguir el error. No hay manera de probarles a ellos que están errados. No hay. No importa cuánto clamó Micaías, no importa cuánto clamó Elías, no importa cuánto Juan clamó. Cuando le digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, yo soy esa persona. Era, otro día te vamos a oír. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no se detuvieron a examinar lo que él estaba diciendo? Porque ellos no estaban interesados. Ellos ya tenían sus conceptos bien concebidos en su mente y así iba a ser y nadie los iba a sacar de ahí. Y lo mismo con estos llamados creyentes aquí, que Jesús está tratando de lidiar con ellos. Lo mismo. Él aquí presentando en las Escrituras, tal como lo estaba, y mostrando que así estaba prometido y escrito en ese tiempo. Pero para ellos fue tan difícil aceptar eso. Dijeron, es duro esto. ¿Quién puede oír esto o recibirlo? Lo que él dijo era contrario a las ideas de Dios que ellos tenían y de las Escrituras y de la manera de ellos de ver la Biblia, y no pudieron morir a esas ideas y a sus interpretaciones para poder recibir lo que les estaba diciendo, y no pudieron. Y ahí está marcado 666. Se fueron. Igual que muchos devolvieron en el camino de la tierra prometida, regresaron y murieron. Jesús les dijo, todos están muertos. marcados para siempre. ¿Por qué? Porque ellos creyeron sus ideas, contrario a la verdadera revelación de la hora. Y 2 millones fueron contaminados. Pero si estos hombres aquí en Juan 6 se hubieran detenido a examinar sus palabras y ver lo que realmente él les estaba tratando de decir, hubiera sido otra historia. Hubieran ido a las Escrituras. Tropezaron en la enseñanza, tropezaron en la manera que él estaba presentando estas cosas en ese día, tal como estaba escrito que él se iba a presentar y dar a conocer. ¿Qué de este día? Y la manera que Dios iba a presentar verdad hoy. ¿Cómo Dios escogió presentar esta gran verdad? Ahora, por eso les digo, escudriñen las Escrituras, ya que a ellas les parece que tienen la vida eterna y son ellas que les dicen quién yo soy. Y lo mismo es en este día, la revelación de Jesucristo hoy. Como Él dijo que se iba a dar a conocer en este día, y es Él siendo revelado. La revelación de Él, ¿quién es la palabra? Les digo, el que oye y entiende que recibe vida, da fruto. Entonces, ahora recuerde, sembrar es enseñar. Sembrar para vida. El que siembra, siembra para vida eterna. Así dice la Escritura. Y eso es enseñar. Los que enseñan serán como estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia. Entonces la cosa, usted se fija, para estos llamados creyentes en nuestra Escritura, que andaban con Él y se asociaron con Él, y sin duda lo oyeron hablar, lo que muchos hoy llaman oír, pero hay un oír con fe. Hay un oír con fe. Hebreos 3 nos habla de esto. Y 4, leámoslo. Hay una manera de oír. Fíjense bien, Hebreos. Hebreos 3, creo que es 15, hasta el 4, 2, vamos a leer. Fíjense bien. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, en una voz de Dios hoy, Dios tiene una voz. En los días de la voz del séptimo ángel. Pero luego está el Espíritu y la esposa, dicen ven, porque es la voz final a la edad final. Oye, Dios tiene una voz. Dios prometió hablar. Y digo, ¿cómo iba a hablar? ¿Y qué es lo que iba a hablar? Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora está comparando este día con aquel día, cuando Israel iba en la jornada. Porque si eres hoy su voz. La palabra hablando para hoy. Así como Dios habló en los días de Pablo, en los días de Irineo. Así como Timoteo era la continuación de la voz de Pablo. Hombres que fueron fielmente enseñados. Fíjense. Ahora, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ah, oyeron. Sin embargo, lo provocaron. Moisés les predicó, el ángel, el mensajero. Pero lo que la gente llama oír no es oír lo que ellos piensan que es oír. Dice, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cuál es ese pecado? Ellos no creyeron. No podían aceptar lo que se le estaba diciendo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Qué desobedecieron? ¿Qué es lo que desobedecieron? La fe. Desobedecieron la fe. La Biblia le dio la obediencia a la fe, pero ellos desobedecieron la fe. Ellos tenían su fe, tenían su idea, tenían su manera. Ellos pensaban que esto era mejor que lo que Moisés estaba presentando, que tenían una mejor idea. Ellos podían presentar un mejor camino. Pero no hay mejor camino. Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, porque lo oyeron, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Oyeron, pero no oyeron en fe. Oyeron, pero no oyeron en fe. Sí, oyeron porque oyeron. Amén. Pero no se detuvieron a examinar. Oyeron, pero no se detuvieron a oír lo que realmente estaba siendo dicho, donde Moisés estaba revelando la manera de Dios para ellos. Como Josué entendió eso, aun cuando entró en la tierra. ¿Y cómo iba a posicionar a esa gente? Si el libro de Moisés no explicaba cómo se iban a definir los límites. Sin embargo, la revelación estaba allí, en la por el nacimiento de ellos, por el nombre de ellos. Él encontró estas cosas y las enseñó a la gente. De otra manera no hubieran tomado la tierra. Tenían que entrar por fe y poseer lo suyo. Él tenía la llave para que ellos pudieran actuar correctamente y recibir correctamente. Si usted no tiene la llave, la puerta no se va a abrir. Y la llave es fe, es revelación, es verdad hecha clara. Eso es lo que tenía Abel, por eso Dios lo vindicó delante de Caín y probó que Abel era agradable, porque Abel había oído, había entendido el camino de vida. Y el otro yo simplemente oyó, que no se detuvo a escuchar. Entonces, fíjense. Sí, Moisés le estaba mostrando cómo creer y cómo ser aceptos y cómo recibir de Dios lo que él tenía para los suyos que creían en ese día, pero ellos oyeron, pero esto no lo oyeron. Pues la Escritura aquí nos dice que no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces oyeron. Él les predicó, él fue responsable, él les habló, y aquí está uno más grande que Moisés. En este otro éxodo, lidiando con estos hombres, en nuestra escritura. Ahora, para creer, usted tiene que ver qué es lo que se debe creer y cómo. ¿Qué es lo que cree usted? Usted, el romano, cree la doctrina de la iglesia romana. Cómo ellos presentan ese Dios y cómo ellos presentan el plan de salvación. El luterano cree la doctrina de la iglesia luterana, cómo ellos presentan ese plan de salvación. Y ellos lo pueden explicar, aunque no vaya de acuerdo con la palabra, pero sí lo explican. O mucha gente hoy quiere explicar cosas que no vaya de acuerdo a la revelación de hoy. Pero eso no significa que no hay una verdad. Donde usted puede poner su mano y decir, esto es. Usted tiene que encontrar eso. Fíjense. ¿Qué es lo que Dios está diciendo y qué espera ¿Y cómo se recibe la promesa? Todos esos qués y cómos están en la Biblia. Esos qués y cómos lo tenía Abel. No lo tenía Caín. Eso qué es y cómo lo tenía Moisés ahí en Egipto. No lo tenían los imitadores, Jannes y Jambres. Entonces, igual que Abraham, que sabía que lo que creía y cómo Dios le había prometido cumplir su palabra. Él sabía que Dios le hizo una promesa que en Isaac será tu descendencia. E Isaac no tenía hijos. ¿Ve? Entonces, cuando Dios lo probó y viendo que Isaac no estaba casado, si lo mataba, Dios estaba obligado a resucitarlo. Porque él sabía qué y cómo Dios lo había prometido. Él sabía lo que estaba creyendo. Y ese es el tipo de fe que usted debe tener si usted es hijo de Abraham. Bendición, yo creo. ¿Pero qué es lo que cree usted? Venga y hablemos, a ver si usted cree lo que Dios ha dicho hoy. A ver si usted lo ve en la luz de lo que es, o simplemente usted está adivinando en su mente, igual que muchos de estos. Dios tiene una respuesta. Entonces, fíjense, sigamos con esto. Ahora, así que el oír de Abraham iba acompañado de fe, porque Abraham oyó y sabía qué y cómo, y la fe de él fue probada. Cuando Moisés les habló, sus corazones estaban endurecidos, no tanto en oír, lo que llamamos oír, sino en el oír por fe. Ellos no se detuvieron a examinar lo que Moisés estaba diciéndoles, cuál era la promesa de Dios para los suyos y qué es lo que Dios esperaba y cómo Dios podía recibir un hombre que se acerca a él. ¿Qué es lo que usted debe traerle a Dios? Si usted le va a traer algo a Dios, ¿qué le va a traer a Dios? ¿Qué le va a presentar a usted a Dios para que Dios reciba su fe? ¿Cómo son estas cosas? Ahora vemos entonces, fíjense bien, entonces vemos, ellos pensaban que porque adoraban y creían que eran hijos de Abraham, y que de Abraham vino Isaac y de Isaac vino Israel, y ellos eran esas 12 tribus de Israel, y podían explicar lo que Dios hizo con Isaac y con Abraham y con Jacob y demás, que Dios estaba obligado a ellos. Y en eso descansaron, sin oír y examinar lo que Dios estaba mostrándoles por su mensajero del Éxodo. Y pensaron así: somos las 12 tribus, venimos de Abraham, de Isaac, de Jacob, nosotros adoramos, tenemos ánimo, danzamos en el Espíritu, todas estas cosas hicimos, bebimos agua de la roca, comimos, maná del cielo, todo esto. Pero todo eso no los calificó. Y eso no los calificó ayer, no los va a calificar hoy. Pablo ahí en Corintios les dice: ustedes están descansando su destino eterno en una emoción, una sensación. Ustedes pueden tener todas estas cosas y no tener amor. Hay dones fuera del cuerpo, hay dones en el cuerpo, los mismos dones. Ahora, fíjense cómo Pablo, voy a terminar, en el libro de Gálatas, trata de mostrarle a unos judíos que se habían convertido que la promesa de Dios dada a Abraham fue dada como gracia antes que la ley fue dada. Pero aquí están unos judíos. Ellos vienen y dicen: nosotros creemos en Jesús. Y ellos quieren guardar la ley. Han malentendido el programa de Dios. Han malentendido la manera de Dios para ellos. Ellos tienen su idea y quieren hacerlo a su manera. Aquí está el mensajero tratando de desengañarlos. Pero recuerde, no pudo desengañarlos porque al final dijo: Gálatas insensatos, yo temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Y se los explicó. Pero ellos no querían oír. Ellos pensaban mejor. Ellos sabían mejor. Ellos no se iban a humillar. Ellos no iban a tratar de detenerse y ver qué es lo que este mensajero le estaba diciendo y mostrando las partes íntricas de la palabra y ver cómo Dios lo prometió y cómo Dios lo iba a honrar. Si usted no sabe cómo Dios lo prometió y cómo Dios lo va a honrar, entonces ¿de qué le sirve? Pablo luchó. Jesús luchó. Moisés luchó. ¿Con quiénes? Con su congregación. Con su congregación. Pablo luchó con sus mismos ministros que él trató de llevar a Cristo. ¿Y de qué le sirvió? Digo yo, en vano lo he hecho. Pero miren lo que dice Pablo en Gálatas. Usted lo puede leer después cuando llegue a su casa. Y él trata de mostrarles. Ve que la promesa que Dios dio a Abraham fue dada como gracia antes que la ley fue dada. Porque Dios le dio una promesa a Abraham que era para él y para su descendencia después de él. Vino la ley y dijo, eso no anuló la promesa porque Dios no puede echarse para atrás. Dios juró, dijo. Y el juramento, no teniendo nadie por quien jurar, juró por él mismo que él iba a cumplir su palabra que le dio a Abraham. Y entonces, vemos nosotros que la ley cuando fue instituida no abolió la promesa, les dice, y la promesa no se puede recibir por la ley, por guardar los rudimentos de la ley. Él está tratando de explicarles eso, lo cual solo era una sombra de las cosas por venir, porque ellos querían guardar esto, guardar lo otro y hacer todas estas cosas, inclusive circuncidarse y guardar el sábado y hacer esto, pero según ellos tienen que seguir guardando eso. Pero Pablo les empieza a mostrar esto. Y él toma tiempo. Y él empieza a dar detalles de Abraham, de su vida. Y de cuál realmente era la promesa que Dios le dio a Abraham. Y que la promesa no era tanto Isaac, sino que Jesús. Porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no está hablando de su hijo natural, está hablando de este hijo prometido desde Génesis 3:15, el nacimiento de la mujer. Y él está tratando de explicarles esto. ¿Pero por qué no se detuvieron ellos? Porque siguieron guardando rudimentos y siendo religiosos sin tener vida. Cuando él estaba tratando de traerlos a vida. Al enseñarles la palabra en la luz que ellos debían de verla, no en la manera que ellos la habían concebido en su mente. ¿Cuántos hombres hoy hacen lo mismo? ¿Y cuántos hombres? Allá Pablo trató de sacarlos de ahí, no pudo. ¿Y cuántos hoy? El mensaje de hoy, el Espíritu de Cristo hoy, trata con la gente de la misma manera y ellos no quieren dejar eso. No quieren aceptar que están errados, no quieren aceptar que están confundidos, no quieren aceptar que no han caminado correctamente y tienen que dar la media vuelta y no lo pueden hacer porque son muy orgullosos. Dios tuvo que levantar una nueva generación para entrar en la tierra prometida porque los viejos no podían entrar, los viejos estaban maleados. Maleados, maleados, maleados. Ellos pensaban que tenían derecho porque eran más adultos que ellos. ¡Hey! Yo tengo más edad que vos. Dios los descalificó. Ellos solitos se descalificaron. Yo no sé qué pasa con la gente. Yo no sé qué pasa. Como aquel hombre que le dijo, hermano Abraham, tuvo linda tu visión. Le dice, pero caballos en el cielo. Entonces le digo, ¿dónde vinieron los caballos que llevaron Elías? ¿Dónde vienen los caballos cuando Jesús viene del cielo? Y los jinetes vienen en caballos, los creyentes vienen en caballos. Eso se lo muestra la mente del hombre, él no sabe ni lo que está hablando. ¿Cuántos hombres son así hoy? Entonces, fíjense, Pablo lidiando con los de Galacia, y les trata de decir cómo la verdadera promesa de Dios a Abraham era su simiente, la cual era Cristo. Y como en Cristo Dios cumplió su promesa de hacerlo padre de naciones, pues vino a ser padre de los gentiles. Porque ya solo era padre de una nación, Israel. Pero era el padre de la fe de todo este montón de naciones, porque los gentiles eran todas las naciones que no eran judíos. Y Dios cumplió su promesa. Y Pablo está tratando de clavar la doctrina, cavar la enseñanza, mostrar las partes íntricas, los pasillos secretos de la Biblia para que ellos puedan ser guiados a la meta. Pero ellos no quieren caminar por ahí. Igual que Jesús está haciendo esto con estos hombres aquí, le digo, ustedes examinen lo que les digo. Y ahí van a conocer verdad. ¿Ve? La cosa no es leer la Biblia, la cosa es conocer la verdad. ¿Entiendes lo que lees? Digo, ¿cómo hay si no hay nadie que me explique? Y entonces vemos. Y vemos cómo los gentiles reciben la promesa ahora de Dios ser padre de los gentiles en Cristo, ya que en Cristo la simiente prometida, los gentiles reciben la promesa, dijo, del Espíritu Santo, y por ello son hijos de Abraham y herederos de la promesa de Dios. La promesa que es por gracia, ya no por la ley, pues esa promesa no fue dada bajo la ley, sino antes que la ley fuese dada 400 años después. Entonces Pablo les explica eso. Él toma el tiempo. ¿Pero lo dejaron? No. Ellos siguieron con su idea, siguieron con su doctrina, formaron su religión, formaron sus iglesias. Ahí el libro de Gálatas le enseña eso. Por la misma razón que no oyeron a Moisés, por la misma razón que no escucharon a Jesús, por la misma razón que no escucharon a Pablo en ese día que les explicó estas cosas, hoy tampoco lo hacen. Igualito. Jesús les dijo, oigan, y van a conocer la verdad. Ustedes no la conocen. Ustedes conocen las Escrituras, así por decir, llamar, conocer la Escritura, pero no conocen la verdad. Ellos tenían ideas, preceptos, conceptos. Habían invalidado la palabra con sus razonamientos. Y eso es lo que estaban presentando. Pero ahora Jesús lo está tratando de traer a conocer verdad para ser libres, para recibir vida. Él ahí parado no podía hacer nada por ellos si no recibían su mensaje. No podía hacer nada. Jesús hoy no puede hacer nada por usted si usted no recibe su palabra. Nada, nada puede ser por usted. Usted tiene que saber quién es. Tiene que saber qué es lo que prometió. ¿Qué es lo que hizo por usted? ¿Cómo él tomó su lugar y ahora usted puede tomar el de él? ¿Cómo llegó a ser pecado y usted su justicia para cumplir su palabra? Todo eso está ahí en la Biblia, todo es el mensaje. Pues usted tiene que saber eso para... Yo creo eso, es verdad. Y eso es justicia de Dios. Igual que Abraham, él sabía dónde estaba parado, no estaba adivinando cuando él dijo, ve, lleve a tu hijo a la cima de la montaña y sacrifícalo. Él dijo, yo y el muchacho vamos, yo y el muchacho volvemos. Él no estaba confundido, él sabía lo que Dios le prometió y sabía que Dios tenía que guardar su palabra y él se había agarrado de eso. Él no estaba adivinando. Pablo toma tiempo para tratar de desengañar a unos que estaban creyendo erróneamente, pero estos sabemos que no oyeron, no entendieron lo que les estaba tratando de decir. Y continuaron guardando la ley aun cuando Jesús ya fue crucificado y el Espíritu Santo había venido en confirmación de esa fe en él. De nada, Pablo dijo, de nada le sirvió la fe. De la gracia ustedes cayeron y en sus pecados ustedes están. Otro día te vamos a oír. Igual. Hermano, eran gente honorable. Ellos no eran guerrilleros, no eran estafadores, no eran ladrones. Eran llamados creyentes, igual que estos hombres aquí. Ustedes son gente fina. Ustedes son gente buena. Pero eso no califica a nadie. Eso digo, oigan esto, permanezcan en esto. Y conocerán entonces la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. La mujer le dijo, nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá. Dijo, ustedes, mujer, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos. Dijo, la salvación viene de los judíos porque él era de ahí venía, Dios lo había prometido. Y digo, pero la hora viene cuando Dios busca verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y esa verdad hay que conocerla para poder adorar en espíritu y en verdad. Usted piensa en estas cosas, mírese usted. No sea como estos viejos guerrilleros. Viejos guerrilleros eran, hermano, pelearon para todo en el camino. Mírenlos, ellos pelearon en el camino. Dígame ser lo que eran, peleones. Para todo peleaban. Él lo pone así. Y Dios tuvo que hacerlos morir en la jornada. Para todo pelearon, para todo murmuraron, para todos se quejaron, se juntaron con este, se quejaron aquí, se quejaron allá, se quejaron de Moisés, se quejaron de este, del otro, de ellos. Y todo un solo lío. Grandes hombres. Y Pablo dijo, de nada le sirvió haber oído, porque no iba fe acompañado en el oír. Hay otra clase de oír. Jesús les predicó a estos hombres. Él entró a la casa de Marta y predicó. Era donde iba. Él no perdió el tiempo. Él vino para eso. Y estos hombres que andaban con él, sin duda lo estaban oyendo, pero no estaban poniendo atención a lo que él realmente estaba tratando de decirles. Te hubieran conocido verdad, y esa verdad lo hubiera liberado. Vamos a orar, pues, de pie, terminemos. Examinen estas cosas. Deténganse. ¿Qué es lo que Dios le está tratando de decir a usted? ¿Ah? Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer usted al respecto? Muchos no hicieron nada. La mayoría no se molestó. No se molestaron en los días de Moisés. No se lo molestaron en los días de Jesús. No se molestaron en los días de Pablo. No se molestaron en los días de Micaías, cuando él se paró allí. Y les digo, ¿qué es lo que había pasado cuando le dijo a estos grandes predicadores que ellos habían sido entregados a creer la mentira y que estaban hablando mentira? Hermano, vinieron y se enojaron. Y Dios probó que Micaías tenía la verdad y ellos no. ¿Por qué no se detuvieron a examinar la visión de Micaías? ¿Por qué no se detuvieron a examinar las palabras de Pablo, las palabras de Jesús, las palabras de Moisés? ¿Por qué Caín no se detuvo a examinar esas palabras cuando Dios lo llevó a oír la voz de Abel? No, la gente solamente quiere religión, ellos no están interesados en conocer verdad. Vida solo puede venir cuando esta verdad es hecha clara. El que oye y entiende da fruto. El que oye y entiende, estos oyendo no oyen ni entienden. Sí, pero a ustedes se les fue dado saber el misterio del reino, pero ellos oyendo no oyen ni entienden. Estamos hablando de entendimiento espiritual, no estamos hablando de entendimiento natural, ¿verdad? ¿Quién es esta persona llamada Jesús? ¿Para qué vino? ¿Qué significa para usted esta persona? Mire, para estos apóstoles, cuando vieron la revelación de lo que él era, hermano, ellos dejaron todo. Vieron el valor por lo que vieron quién era, dejaron casas, familias, vivieron sus vidas, aún se dieron hasta la muerte por causa de él, porque ellos creían, porque sabían quién era. Pero eso viene por las escrituras, siendo presentadas en la luz de lo que son. De otra manera no vienen, pero no todo el mundo va a oír. No oyeron los días de Moisés, Pablo dijo que no oyeron. No oyeron con fe, oyeron un hombre hablar. Igual que ustedes han oído un hombre hablar. Igual que los fariseos oyeron un hombre hablar. Igual que estos creyentes aquí en Juan 8 lo oyeron hablar. Igual que oyeron hablar a Micaías. Igual que oyeron hablar a Jesús en la casa de Marta. Pero María escuchó de veras, porque ella fue la única que fue a tomar aceite y ungió a Jesús, porque sabía que su hora había llegado. Los demás no entendieron eso. ¿De dónde recibió eso ella? Porque se detuvo atentamente a escuchar. Ella se hizo a un lado todo su entorno y se sentó y canalizó su oído y su corazón a lo que él estaba diciendo. Y ahí Dios comenzó a hablarle. Ahí la revelación comenzó a venir. Ahí comenzó a despejar las dudas. Ahí comenzó a anclar un corazón. Ahí esta mujer fue conectándose. Sabía dónde estaba parada. Sabía qué servicio se había que hacer a él. Los demás no sabían qué servicio hacerle a Jesús. Y él hizo un servicio que él necesitaba para esa hora. Los demás ni sabían qué es lo que él necesitaba. ¿Qué servicio necesita el Señor hoy? Y si no sabes qué servicio necesita hoy, ¿cómo se lo vas a hacer? Gente corriendo para arriba y para abajo tratando de un servicio al Señor que ni él ni está pidiendo que se le haga. Y muchos solamente para sacar pecho y decir que son algo, cuando no fueron ni llamados a eso. Como en los días de David, que él trató de traer el arca de vuelta cuando él no era ni llamado para eso, ni era el tiempo para eso. En vez de buscar y consultar a Dios al respecto, consultó a gente equivocada, los capitanes, y qué decía este y qué decía el otro al respecto de esto. ¿Y dónde era la gente, hermano? En vez de ir a la fuente que tiene la respuesta. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Toma este mensaje, Señor, tal vez cortante. Que pueda ser, Señor, que como el espada o filos que penetra cortando y sale cortando. Pero es palabra de vida, pueda también cortar de nosotros todo lo que nos sirve, Padre. Ayúdanos, alíñanos, alinea nuestros pensamientos con los tuyos, nuestros motivos con los tuyos, que podamos ser tus hijos en esta hora, que podamos examinar, Señor, este maná escondido, la roca, debajo de la roca, y ver el gran plan de Dios para nosotros en el día que vivimos. Concédelo, Padre, bendice tu gente, despídenos en paz. Ayúdanos a oír con entendimiento en el nombre de Jesucristo. Amén. No dice Pablo ahí en el libro de Corintios que ellos fueron cegados en su entendimiento. Cegados en su entendimiento. Y dice en otra parte, el entendimiento de ellos se embotó de tal manera que cuando leen la Escritura tienen un velo y no lo ven. Alguien tiene que quitarles ese velo. Por eso el mensajero habló de quitando el velo en este día, de velando a Dios, rasgando ese velo de tradición. Sí, si el velo de tradición ha sido abierto y usted queda afuera y no entra, dice, es muerte. Piensa estas cosas. Oh, preciosa sangre. Oh, oh, preciosa sangre. Oh, preciosa. Dele la nota que usted quiere y la acomodamos. Oh, preciosa sangre. Oh, preciosa sangre. Oh, preciosa sangre. Oh, preciosa sangre. Que limpia el corazón. Dele la mano a su hermano. Dígale, Dios le bendiga, peregrino. Oh, preciosa sangre. Oh, preciosa sangre. Oh, preciosa. Dios le bendiga, hermano. Pueden salir.